Bueno, señalábamos recién este documento, esta manifestación de la Sociedad Rural de Concordia, que llama muchísimo la atención por un claro espíritu antidemocrático y de desconocimiento también del rol que tiene la justicia. Estamos en comunicación con el diputado provincial Néstor Loggio. Néstor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos.
Bueno, decíamos que llamó muchísimo la atención respecto de este documento, esta manifestación de la Sociedad Rural de Concordia, donde también habla de una posibilidad de que el país va a estar en llamas si no se cumple, digamos, con lo que están disponiendo, lo que están pretendiendo el sector alineado con Luis Miguel Echeverri.
Sí, yo debo ser franco, a mí no me sorprendió la declaración de la Sociedad Rural, me apena muchísimo, por supuesto, como ciudadano de mi patria, pero no me sorprendió, digo, porque la Sociedad Rural, lamentablemente para la sociedad argentina, para el país, no ha hecho un aprendizaje en el devenir del curso de la historia del país. La Sociedad Rural nació como una organización que representa los intereses más concentrados y se posiciona desde ese lugar, secundarizando las instituciones, la división de poderes, y están acostumbrados, fundamentalmente, creo que esta etapa, la última etapa del macrismo, profundizó esa mirada, están acostumbrados a que desde el poder fáctico, con sus largos tentáculos en la justicia, en los medios de comunicación, en la política, imponer sus posiciones, imponer sus visiones, y entonces no pueden lograr entender que en una provincia como la nuestra exista la división de poderes, tenemos un gobernador que garantiza esa división de poderes absolutamente, que convoca la paz social permanentemente, que garantiza el diálogo y que de ninguna manera, el gobernador de la provincia se va a entrometer en las decisiones del Poder Judicial. Yo digo en esa nota que le respondí a la Sociedad Rural que la justicia tiene sus tiempos para unos y para otros, pero todos tenemos que acatar las reglas de juego, los tiempos de la justicia y las decisiones de la justicia. Y si no nos gustan las decisiones de la justicia, siempre habrá una alternativa de apelación a instancias superiores hasta llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será la última instancia. Pero lo que no podemos hacer es desconocer las decisiones judiciales. Porque cuando se está hablando del conflicto... Sí, perdón.
No, quería consultarlo respecto de esta marcada polarización que hay en torno de este tema y cómo... también hay un posicionamiento político, ¿no?, que acentúa la diferencia de lo que hemos llamado hasta aquí la grieta.
Sí, bueno, tampoco debe sorprendernos, Sandra, ¿no? La familia Echeverri, yo creo que si no es la familia más poderosa de Entre Ríos, está entre las familias más poderosas de Entre Ríos. Cuando hablo de poderosa no me refiero exclusivamente a los millones de dólares que pueden tener de patrimonio. A lo mejor es un patrimonio más grande que ese, pero es una familia que tiene una historia, una raigambre, una penetración en todos los sectores políticos, sociales y culturales de la provincia de Entre Ríos, y ese poder, los varones de la familia Echeverri lo hacen jugar de manera muy fuerte y politizan un tema que es estrictamente judicial. A ver, yo tengo suficiente edad para haber perdido lamentablemente mis padres y sé lo que es una sucesión. Sé lo que significa partir la herencia, viví una experiencia muy pequeña, de una herencia muy pequeña que dejó mi padre. Me imagino cuando estamos hablando de decenas de millones de dólares, las discusiones deben ser importantes. Ahora, ¿qué ha hecho Luis Echeverri por nombrar el más reconocido de los tres hermanos? Politizar una situación que es estrictamente jurídica. El derecho civil tiene que definir qué es lo que pasa con esa herencia de la familia Echeverri. De ninguna manera la política tiene nada que ver. Pero bueno, ellos tienen una potencia muy fuerte desde los medios de comunicación y instalan que es un problema de propiedad privada. Un absurdo, un verdadero absurdo. El juez, yo no soy abogado, pero he leído todo lo que se ha publicado, y el juez dice claramente, no hay usurpación, no califica como usurpación la situación en la que se encuentra Dolores Echeverri. A su vez, ella manifiesta claramente, la he escuchado y he leído sus escritos, que está siendo perjudicada en esa discusión de la herencia y intenta hacer valer sus derechos. Ahora, insisto, que eso lo resuelva la justicia. No puede ser un problema político que tiene en vilo al país y que encima la sociedad rural dice que si no se resuelve como quiere Luis Miguel Echeverri, va a arder en llama el país. Una verdadera locura. Yo, la verdad, los convoco desde mi humilde lugar, los convoco a la cordura, los convoco a la sensatez, los convoco a que acepten las reglas del juego de la democracia. El que gana conduce y el que pierde se prepara para otra oportunidad. Ellos tuvieron la oportunidad de Echeverri de gobernar 4 años, destrozaron el país. Bueno, que esperen al 2023 y entonces podrá ser político otra vez y prepararse si quiere y si la sociedad lo acompaña para volver a gobernar el país. Pero de ninguna manera, de manera fáctica, puede definir cómo se maneja la política y la justicia en Entre Ríos y en la República Argentina desde una posición fáctica.
¿Usted considera que esto es una apología de lo que es el golpe de Estado?
Claramente, por eso dije que no me sorprende la posición de la sociedad rural. A ver, Sandra, hagamos, ambos pasamos por los claustros universitarios entrerrianos y algo hemos aprendido. La sociedad rural estuvo en cuanto a golpe de Estado, los promovió y participó. Podemos hablar de Hipólito Yrigoyen, podemos hablar de Juan Perón en el 55, podemos hablar de Arturo Illia en el 66, podemos hablar del peronismo otra vez en el 76, siempre estuvo presente la sociedad rural. La sociedad rural participó del debilitamiento, el merilamiento y la salida anticipada de Raúl Alfonsín del gobierno. La sociedad rural fue protagonista de tratar de desgastarla y desestabilizarla a Cristina Fernández de Kirchner. No me sorprende la actitud de la sociedad rural. Lo que creo es que debe aprender de una vez que así como defiende los intereses de los sectores concentrados que gremialmente está bien que lo haga, lo que no puede hacer políticamente es poner en vilo al resto de la sociedad. Porque fíjense ustedes que las otras organizaciones, las gremiales, por ejemplo, que responden, que cubren, que defienden los intereses de los trabajadores,